protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:02 de este lunes 17. No, de verdad, miércoles 17. Qué bueno que pase eso porque sí, qué bonito. Aprovechamos de aclararlo. Qué pinta de lunes que tiene. Sí. Ya. Miércoles 17 de julio de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna a la persona Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río? Veo que descansaste bastante ayer, te sientes como lunes.
Sí, se descansó lo suficiente. ¿Tú descansaste?
Sí.
¿O te tocó ajetreado?
No me tocó ajetreado. De hecho, hasta dormí una siesta, yo siempre trato de dormir un poquito de siesta, pero unas cortas. La ayer fue larga.
Ah, sí.
Fue larga.
Rico, reponedor.
Sí,
total. Bueno, está el clima muy dominado, el tono, el ambiente, los comentarios, por la matanza, se puede decir,
sí,
en algún caso.
Por
la sí, perdón que sí. Nos pongamos pesados, pero este ataque ya sin ver cuánta gente hay, quiénes son, qué edad tienen,
a mansalva.
Disparando así. El valor de la vida vale nada, dispare si mata, y más, dale nomás, dispare, pero es cuatro niños, dale 12, 13, 14, dale, dispara nomás, mata, pa, después, fiesta, hasta la hora que quieran, y con lo que quieran, y con armas, dale nomás. Y si se pelea alguien, por qué razón, no tengo idea
cuál
es
la
razón.
Se van a arreglársela.
Se arreglaba a plomo, como dijeron en el video, o sea, plomazo nomás, po. Far West.
Qué tremendo.
Far West. No lo vi, o sea. No lo quisimos ver con la gravedad, pero el drama es que está instalado y cuando tú tienes el monstruo dentro de la pieza no es fácil sacarlo porque se te metió, forzó, es que cosa porque las fuerzas, 1000 horas. ¿Te fijas como esos muebles grandes que le das 1000 vueltas, 100 vueltas y de repente no sabes cómo? ¿Tú que entró? Y después, no, si entró, tiene que salir.
Sacarlo,
no, si no es tan fácil, no es sacarlo. Problema. Es que no, era así, no, no da la vuelta.
Hay que terminar sacando por la ventana con un camión colgando.
Claro, hay que hacer una obra mayor porque no sé cómo lo entré aquí. Bueno. Hace años nos venían diciendo, y yo soy el primero en el que hago la autocrítica, que pensé que no era tan grave, porque fácil partir por los otros. Yo pensé que hace un tiempo, ya más o menos me vengo dando cuenta, no es que ayer en la mañana. Pero reconozco que en un principio también pequé de no es tan así, no es tan
asado,
somos distintos. Pero parece que este fin de semana nos pegamos como un pencaso contra la puerta, contra la muralla, y nos dimos cuenta que no, que aquí las mafias mandan.
Llevamos varios fines de semana, lo que pasa es que claro, cada cierto tiempo estos fines de semana se repiten, pero acuérdate a comienzos de este año que tuvimos, y a fines del año pasado que tuvimos varios hechos que, bueno, de hecho terminaron apurando la agenda de seguridad y haciendo reformas y tratando de que se activara la cosa. Y bueno, y se activó, de hecho, en el Congreso vimos como muchas de las leyes que estaban durmiendo hace años en el Congreso tomaban nuevos bríos y salían. Pero es que parece que no es suficiente.
Más de 10 muertos en 2 días,
claro.
El Quilicura y el Lampa, anoche otro Cerro Navia, el fin de semana hubo otro en otras partes. No sabemos en este momento qué está pasando en algunos barrios, nos imaginamos que hay gente que está
aterrada,
metida en su casa, donde tampoco se siente del todo segura.
Que igual les puede llegar la bala loca.
Donde no saben si sus hijos o sus hijas o mujeres o maridos vienen camino de la pega. ¿Qué les va a pasar cuando vayan del paradero a su casa? Así no se puede vivir.
Yo te conté hace un tiempo, hace como 2 o 3 años, que fui a estos encuentros 3x1, ¿te acuerdas?
Sí.
Y una señora en ese momento estaban hablando, todavía esto era más incipiente, hace 3 años atrás, y ya se hablaba, bueno, la seguridad viene siendo un tema hace mucho rato, pero ya se hablaba con mayor propiedad, y bueno, habían distintas teorías, que había que lo más importante era la prevención, que ahí estamos todos de acuerdo, pero le quitaban un poco la relevancia a las policías, a la acción de las policías, a la mano dura, a la inteligencia y otros temas. Y claro, y se ponía el acento sobre todo en las luminarias, en las canchas de fútbol, que también son importantes, pero estaba más centrado en ese tema. Y me acuerdo que en el grupo en el que yo estaba, había una señora que no hablaba nada, no, bien callada, hasta que un minuto se envalentonó. Ella vivía en una población, creo que era en Quilicura, no recuerdo bien, y con los ojos casi llenos de lágrimas, ella dijo, sí, yo encuentro muy importante que hayan plazas, pero es que yo no sé si voy a atrever a mi hijo que vaya a la plaza, porque yo no sé si de camino de mi casa a la plaza o de mi casa al almacén para que compre el pan, no le pueden disparar y no lo pueden matar. Entonces, ¿de qué me sirve la plaza si mi hijo no puede caminar hacia la plaza? Y eso pasa porque en mi barrio y en los barrios donde viven mis amistades no hay carabineros. Y cuando hay carabineros hay muy pocos, y los pocos que hay están atemorizados. Esto pasaba hace 3 años y probablemente hace mucho más.
Bueno, vamos a entrarle a este tema sin duda más, con más detalle más adelante. ¿Qué otros temas? Vi que Biden está con...
Al parecer con COVID, COVID, ¿eh? No se ha confirmado con la Casa Blanca hasta hace un poco, pero no sé si ahora...
Alguien dirá, bueno, no hay problema, es pasajero, sí, pero es que el COVID a esta edad, sí, a la edad de él, es una enfermedad delicada.
Ya sabemos.
Sí, delicada.
Estará vacunado, yo creo que sí.
Sí, pero su competidor a todo chancho, arriba de un Fórmula 1 electoral, sus adversarios republicanos en la convención de Milwaukee apoyándolo con todo, Ron DeSantis apoyándolo, y los otros líderes que en algún momento intentaron competirle a Trump, hoy día cerrando filas con Trump, o sea, esa parte de la elección está...
La única que todavía que es republicana es la hija de Dick Cheney.
Ah,
ella sigue siendo parte del Partido Republicano y dura, y día tuiteó como cuidado, hizo unas advertencias. Pero es la única, todos los demás. Pero
está bien marginada.
Sí, la tienen, pero bien escondida.
Así es. Bueno, y por lo que dice New York Times, que los demócratas convencen al partido de retrasar la nominación de Biden mientras persiste el descontento. Es decir...
Seguir estirando el chicle.
Estirándolo porque si el río suena.
Porque
tú, si tuvieras que apostar ahora, tecla verde o tecla roja, no tienes más. Estamos hablando ahora, en este momento, con los datos que tenemos ahora. ¿Va a llegar o no va a llegar a la papeleta?
Tecla verde, yo creo que sí.
Yo creo que no. Vamos, dejémoslo. Sí.
Ahora, con súper poca seguridad.
No, imagínate, digo, yo.
Así estoy... como, es como.
Imagínate qué datos puedo tener yo distinto a los tuyos, ni uno. Estamos hablando de...
Claro, si la decisión fuera hoy día, yo creo que no.
Con los datos que tenemos hoy día, ¿qué crees que va a pasar? Tu olfato, tu guata, ¿qué te dice? ¿Que se mantiene o que se cae?
No sé.
Yo creo que se cae.
Es que depende del COVID. No sé de tantas cosas.
En fin, pero es una apuesta sin sustento.
Bueno, yo voy a votar que va, pues, para que sea más entretenido.
Exactamente.
Sí.
Bueno, son las 7 de la tarde con 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
José Luis Jofre, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Muy buenas tardes.
¿Descansaste?
Sí, celebrando las Cármenes.
¿Ah, cierto?
Tengo hermana, tengo mamá, tengo sobrina, muchas Cármenes en mi vida.
Tu familia, jefa. Ya, es familia. Como el día, para nosotros en Radio Duna, es el día de nuestra Santa Patrona, la Virgen del Carmen.
¿De veras? No le dije nada.
Sí, pues, no le escribiste.
Bueno, yo quiero hacer un sentido homenaje a través de la radio, de las antenas de Radio Duna, del cariño, admiración,
sí,
respeto.
¿Qué más?
Respeto, cariño, admiración, todo hacia ella. Prácticamente se lo debemos todo.
Sí, es verdad.
María del Carmen, mi lealtad.
Sí.
Vamos con los títulos. Después de eso yo no puedo más. Titulares.
Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric tendrá esta noche una reunión con la ministra del Interior y el subsecretario de la cartera a su arribo desde Paraguay. Los 17 homicidios ocurridos en los últimos días en distintas comunas de la región metropolitana marcaron la agenda del gobierno y obligaron al primer mandatario más temprano hoy a reconocer que las medidas pro seguridad no han dado los resultados esperados en la región metropolitana. Relativa a uno de estos hechos violentos, hoy se decretó la prisión preventiva para el único imputado por el homicidio de 4 adolescentes en una plaza de la comuna de Quilicura. El sujeto de nacionalidad chilena cuenta con un abultado prontuario que incluye tráfico, robo con intimidación, violencia intrafamiliar y porte de arma blanca. Y una noticia que está recorriendo los medios internacionales, y Matías lo acaba de mencionar, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo hoy a un test de COVID mientras se encontraba en la ciudad de Las Vegas en un acto de campaña. El mandatario recibió de inmediato una primera dosis de vacuna y se le prescribió reposo. La Casa Blanca informó que el presidente presentó síntomas en las vías respiratorias altas y molestia general, que condujo a practicarle la prueba, que terminó siendo positiva. Y paradojalmente, en una entrevista con un medio norteamericano que se hizo pública hoy, el presidente Biden había declarado que consideraría retirarse de la carrera presidencial si surgiera alguna condición médica y esta le fuera comunicada por los facultativos.
Así nomás son las cosas, pues. Don José Luis Jofre, muchísimas gracias.
A ustedes.
Estén muy bien. Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Estás en duda.
En nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Y ya está con nosotros Mariana Marusic para comentar en más profundidad una noticia que nos enteramos ayer a través de un hecho esencial a la CMF, donde los controladores de Banmédica y Vida 3 anunciaba que iban a vender sus activos en Chile, no solo en Chile, en Perú y en Colombia.
Sí, exactamente, porque, bueno, Empresas Banmédica es un holding que opera en tres países, en Chile, en Colombia y en Perú, y ellos tienen una serie de operaciones, tienen las ISAPRES, Banmédica y Vida 3, tienen varias clínicas, en Chile tienen 5 clínicas, entre ellas la Santa María y la Dávila, por ejemplo. Es básicamente el mayor.
¿Ellos son controladores o son dueños 100%? ¿Sabes?
Sí, 100%, 98,9%. O sea,
perfecto.
Son,
hacen y deshacen.
Sí, hacen y deshacen como quieren. Y UHG es el controlador de Empresas Banmédica, que es un grupo estadounidense, es el mayor conglomerado de salud privada que hay en el mundo. Según la revista Fortune, en 2023 era la décima mayor compañía que ellos miden, al menos allá en Estados Unidos. La verdad es que en Chile, Empresas Banmédica también es el mayor conglomerado de salud o el mayor holding de salud privada que hay en el país. O sea, es un anuncio relevante el que hizo UHG, United Health Group, el día de ayer. Ellos hicieron este anuncio en el conference call tras presentar los resultados del segundo trimestre. Lo que dijeron fue, bueno, nosotros ya vendimos Brasil, que era, ellos operaban en Sudamérica, en realidad en Brasil, y con Empresas Banmédica en Chile, Perú, Colombia. Y dijeron, bueno, en enero o febrero vendimos Brasil, y ahora el paso natural entonces es también irnos de Sudamérica, vender todo lo que nos queda. Así que bueno, acá se tomó con sorpresa la noticia, pero no tanto, porque en la mañana yo preguntaba al menos a distintas, o sea, antes de que saliera el hecho esencial, cerca del mediodía o una cosa así, pasado el mediodía, me empezó a escribir gente de, oye, salió esto en el conference call de Estados Unidos, y estaban un poco sorprendidos, como sería bueno consultar que a Banmédica si iban a salirse todo o no, estaba como un poco confuso, y después salió el hecho esencial y ya vino a confirmar que definitivamente sigan con todo, y consultando hoy día ya como con la noticia más reposada, distintos actores dentro y fuera del grupo, yo le preguntaba, ¿y se lo esperaba? ¿Es sorpresivo? Y en realidad es como, no lo sabía, nadie lo sabía, pero la verdad...
No es tan de loco,
y...
La pregunta que hay que hacerse, Mariana, es ¿cuánto de esto? Bueno, no es 100 y 0 esto, no es binario. ¿Cuánto de esta decisión tiene que ver con que te saliste de Brasil y después el negocio es demasiado chico, lo que me queda en Perú, Colombia y Chile para seguir operando cuando nosotros somos tan grandes en todo el planeta? Mejor ya si nos fuimos de Brasil, vámonos del continente. ¿Cuánto hay de una decisión macro y qué porcentaje tiene que ver con los cambios regulatorios de Chile? Eso es lo que a nosotros nos importa, claro, porque si la decisión es tomada en Oklahoma... Sí. ¿Es gringo? ¿Es británico?
Es de Minnesota, tiene sede en Minnesota.
Si la decisión fue en Minnesota y son personas que no saben dónde queda el mapa Chile, que la
claro, operación, y una cosa de número.
Y la operación chilena chiquitita, claro, solo claro, un número, una cápita y un anexo.
Claro, y nos ocupa demasiado tiempo y no nos reporta tanto. Claro.
No nos compliquemos, sí. Aunque una pena, pero no nos compliquemos. Pero si de la parte de la decisión relevante es decir, miren, los latinoamericanos no son creíbles porque cambien las regulaciones, no solo electorales, no constitucionales, sino que también en materia de salud, cuando cambia el viento político, saben que no es bueno tener negocios ahí. Y Chile es uno de ellos, se dicen eso, porque hablan del cambio regulatorio chileno.
Sí, sí, mira,
no sé cuánto pesa.
Esa es la pregunta del momento, digamos, cuánto pesa y a qué corresponde, por qué se van realmente. La verdad es que la explicación que dieron en el conference fue muy somera, fue muy leve en realidad, hubo solo una leve pincelada de que decían, bueno, el paso natural. Uno ve lo cuánto factura empresa Banmédica con respecto a lo que factura UHG y es el 0,8%.
Sí, no es nada.
No es nada. Entonces, pero también operan en 130 países. Entonces, no es como que tengan miedo a operar en más países que en Estados Unidos. En el último tiempo, sí, empresa Banmédica, pese a que siempre ha sido un grupo más silencioso, al menos desde que UHG tomó el control, no habían hecho tantas declaraciones ni nada por el estilo. En el último tiempo sí habían alzado más la voz.
Bueno, se habían salido de la asociación DISAPRE.
Se salieron hace a fines del año pasado.
Sí, exactamente. De la hicieron declaraciones, sí, muchas veces, incluso con las normas y los acuerdos que se llegaron en la ley corta, diciendo que ellos se sentían perjudicados porque ellos sí habían hecho, habían tomado decisiones para acotar los márgenes y que no se les estaba tomando en cuenta, que pagaban justos por pecadores.
Y ellos activaron el mecanismo de solución de controversia establecido en el Tratado de Libre Comercio con Chile, lo cual es muy importante porque no es un paso que no es menor, digamos.
Es previo a otras acciones legales.
Y ellos, de hecho, sí, es previo a ir al CIADI. Ellos, claro, si quisieran, hoy en día ya pueden ir al CIADI, porque ya terminó ese periodo de conversaciones amistosas entre el gobierno de Chile y Banmédica, pero hasta ahora no lo han hecho. Ahora, sí, yo desde hace rato, porque como venía cubriendo el tema de ISAPRE, venía escuchando que los ingleses y los gringos estaban aburridos de justamente de el tema regulatorio en Chile, cambio, y que no entendían.
La incertidumbre, pues, no hay de otra.
Y digo los ingleses por Bupa, que es el controlador de Cruz Blanca, y los de Estados Unidos, que son los controladores de Banmédica, de la ISAPRES Banmédica y Vía 3, digamos. Ahora, es por eso no que se van, es muy difícil de decir cuánto pesa, porque no es una única razón, no, probablemente, claro, pero...
Oye, Mariana, y en ese sentido, pensando a futuro, porque claro, uno dice, ya, la industria de la ISAPRE está bien vilipendiada, más allá de todos los problemas económicos que está pasando, también ha sufrido un deterioro reputacional bastante importante. O sea, para querer meterse a la industria de la ISAPRE, me imagino que hay que hacer una evaluación ahí, ¿me conviene o no me conviene? Porque no está exento de que te peguen.
Claro.
Merecido o no merecido, pero está muy expuesta. Y eso por un lado. Pero por otro lado, Empresa Banmédica es dueño de varias clínicas que sí les va bastante bien todavía. Sí. Entonces, ¿cómo se presenta esta oportunidad de negocio? ¿Y habrá interesado finalmente por entrar?
Es una
muy
buena pregunta. Mira, cuando tú ves... Bueno, ese igual es otro tema que no mencioné, eso sí. Que UHG a nivel mundial tiene mucho más foco en seguro que en prestadores. Entonces, mira, también ese era probablemente... Al menos muchos lo ven como... la principal razón por la cual se va es, en realidad, nuestro foco es seguros. Y quizás en Chile está yéndole mejor a prestadores que a los seguros. Entonces, claro, ¿para qué seguimos
momento,
ahí?
Claro.
No es nuestro core business. Bueno, y claro, esa es la gran pregunta ahora. ¿Quién se lo va a comprar? Porque este proceso de venta recién inicia, digamos. Es un tema que recién se conoció ayer. No sabemos si va a haber interesados o no. En temas de ISAPRES, si tú te fijas, hay ISAPRES que están naciendo. Pero es porque...
Pero no tienen deuda.
Pero claro, porque no tienen deuda. Parten con desde cero. Sí. Y es mucho más fácil para ellas que tienen las reglas más claras ahora que para las que ya existían, como Banmédica y Vía 3. Un tema importante, porque yo siempre estoy viendo los conference calls de los controladores de la empresa acá, en salud, qué sé yo, y UHG, la verdad es que yo nunca había visto que mencionara Chile hasta ayer, cuando dijeron por temas regulatorios hay acá $220 millones que nos va a costar en Chile, que es justamente por todo el tema de la ISAPRE.
El negocio total de estos tres países es 1.700, 1.200 millones, ¿o no?
Más o menos, sí.
Una de esas dos cifras me quedó en la cabeza de lo que leí.
En lo que facturan, dices tú. O...
Sí, me parece que las ventas por... Sí.
Tengo por ahí el dato, creo que eran 2.800 millones o algo así. Lo tengo, lo publiqué hoy día, de hecho, en el
PDF. Era 1.300, ya me acordé. Claro. Pero que no sé si eran ventas.
Claro,
era 1.300, sí. Yo me acuerdo. Ya, pero es bien chica la operación.
1.300 millones de dólares.
Eso me queda 0,8%.
500 mil millones de dólares, vale.
¿Ventas?
Yo te voy a decir, señaló que el segundo trimestre sus empresas tuvieron un impacto negativo de 1.300 millones de dólares.
¿Pero dónde? ¿En Latinoamérica? ¿En estos tres países?
En conferencia abordó la asociación.
Sí, creo que en estos tres países. Pero lo de Chile es más chico, entonces.
No,
pero Chile, tú estás hablando del efecto Chile. Tipo de cambio, lo que mencionaban ayer en el conference.
Dice, en buena medida la determinación se debe a los resultados. En la conferencia, el conference que hice tú, en la que se abordó el asunto, el CEO de la multinacional, Andrew Witty, señaló que en el segundo trimestre sus empresas tuvieron un impacto negativo de 1.300 millones de dólares en Chile. De ellos, precisó, 220 millones provienen de una acción regulatoria en Chile que afecta a los sectores
justo
de salud.
El cambio de tabla de factores. Ya,
los 1.200 en Sudamérica, creo yo. Y los 220 son
en Chile.
Sí. Suena eso. Bueno, lo vamos a aclarar y después lo vamos a contar.
Y sí, ese por eso te digo que ayer por primera vez se menciona a Chile, digamos, como país en particular.
Las decisiones estas, Mariana, cuando uno se habla conceptualmente, bueno, llevarlas al campo de lo doméstico. Cuando se habla de la incertidumbre, no es ni una campaña del terror, ni es un constructo intelectual. La incertidumbre para hacer negocios afecta de la misma manera que a ustedes o a nosotros nos afectaría si es que estamos viendo una casa para comprarnos, tenemos el crédito más o menos ya palabreado, visto el número, sacado las cuentas, roto el chanchito, todo listo, hablado con el dueño o la dueña de la casa para comprársela, y resulta que el vecino de la casa que te vas a comprar te dice, mire, parece que van a poner aquí detrás suyo una torre de 10 pisos y le va a dar sombra todo el día. No, pero es que el cambio del plan regulador es que se ve el próximo mes y si se aprueba van a ponerle hay un proyecto, una torre atrás suyo. ¿Quién? Que ha roto el chanchito, que tiene el crédito hipotecario, que ha hecho todas las cuentas, que está ilusionado.
Claro.
Compra esa casa antes de tener la certeza de que el plan regulador de ese lugar va a quedar de una forma que resguarde el activo que estás comprando. ¿Quién en su sano juicio hace la compra? El que lo compra es un irresponsable. El otro le dice al vendedor, ¿sabe qué, señora? Me enteré que el cambio regulador se vota el próximo martes en la comuna. Entonces, como me afecta lo que yo voy a comprar, ¿qué tal si esperamos hasta el martes? Porque yo no puedo comprar si es que me va. No es lo mismo.
Claro.
Mi casa no va a valer lo mismo. Yo no voy a hacer la inversión de mi vida en mi casa si me van a instalar dos torres atrás que me van a dar sombra. Y es razonable, eso es la incertidumbre, cuando no tienes todavía en tu mano todos los elementos para tomar la decisión. ¿Por qué habría de pasar algo distinto a una gran empresa multinacional que quiere explorar cobre, pesca, salud o lo que fuere? Quiere certezas jurídicas para poder invertir. De lo contrario, el mercado, aunque a algunos no les guste,
opera.
Es tan líquido que me voy a ir a otro país que me dé la misma rentabilidad, a lo mejor un pelito menos, pero certeza. Si esto no es, esto no hay que ser, yo apurado me dio para periodismo, o sea, no hay que ser muy genio. No hay que ser muy genio para darse cuenta de esto.
Bueno, sí, porque mal no le ha ido en Chile, de hecho, ha tenido utilidades, empresas médicas.
Con las clínicas les va bien.
Con las clínicas les va bien, y en el sector seguros ellos tienen muchas aseguradoras, porque bueno, las ISAPRES también están consideradas como aseguradoras, pero tiene otras, y en Perú y en Colombia también. Y en general ha tenido utilidades desde que llegaron hace 6 años y medio, en 2018, cuando tomaron el control de empresas médicas, han tenido utilidades todos los años. Entonces, no se van necesariamente porque les va mal, quizá les puede ir mejor en otro lado, o como dices tú, claro, les conviene más por tema de certeza irse para otra parte. Eso probablemente quizás lo podamos saber en las próximas semanas, porque hasta ahora no han querido dar más detalles de las razones por las cuales se van, más allá de lo que dijeron ayer en el conference.
Igual,
remesón.
Sí, remesón, totalmente. Remesón. O sea, en la industria de salud están todos hablando de este tema, sin duda. Y más allá también.
Yo hago el tiro al disclosure, yo soy usuaria de una de esas dos ISAPRES. ¿Qué pasa con los afiliados? ¿Solamente se traspasa la cartera?
Claro, o sea, al menos cuando por ejemplo, Empresa Banmédica compró, los afiliados no vieron mucho cambio.
No, no.
Porque se traspasa todo completo. Ahora hay que ver a quién se lo venden.
Claro.
Para ver cómo sigue eso hacia adelante, pero no debiera haber ningún cambio si es que alguien compra, por ejemplo,
el
la cartera
con
el paquete.
Ya.
Ahora, eso es lo otro, no sabemos si
se
va a vender
punto separado,
todo
claro.
Junto, separado, eso probablemente va a ser fruto también de las negociaciones y de las tratativas hacia adelante con distintos actores que pueda haber interesado.
Perfecto.
Bien, pues, Mariana Marusich, como siempre, un gusto.
Gracias,
igual,
Mariana, hasta luego.
Muy bien.
Chao. 7 de la tarde, 24 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el día después de, a la vuelta de este fin de semana sangriento, Bloody Weekend, uno podría...
Bloody Monday es la canción.
Bloody Sunday, ¿no?
Bueno. Sunday, toda la razón, muy bien.
Sí, la de YouTube.
Sí.
Después de este dramático fin de semana con muerte de, en esos dos casos solamente 9, pero hay más, Cerro Navia anoche y otro en otras comunas, sí, más de 10 muertos, y de la manera tan grosera, tan violenta, tan dramática, que vimos, bueno, movió el tablero de nuevo. La última vez que se había movido el tablero había sido cuando mataron a los tres carabineros, sí, en el Cañete. Ahora no pasó mucho tiempo. Otra vez, por razones distintas, lo que usted se mueve, tiembla el tablero nuevamente, y el tablero y las piezas vuelven a...
Claro, ahora de más urbano.
Claro, esto es lo otro,
era rural
y era el tema de la Araucanía. Aquí estamos en lo urbano, movemos, claro, lo clásico, lo que nos duele, lo que le duele al mundo, a Latinoamérica, que son las mafias tomando, sí, territorios, y Chile compitiendo como uno más. Claro, compitiendo a no convertirse en... narcocomunas,
claro,
narcobarrios, claro, aunque alguien me dirá tarde, ya fue.
Bueno.
Ahora, el punto es el siguiente, porque ¿qué es lo que queda? Bueno, vienen los clásicos, petición de renuncia, el jueguito, ¿no es cierto? Y antes le pasó al Frente Amplio, hoy día le pasa a la derecha, juegan el mismo juego. Claro, lo que falta en este juego que suma cero es unidad para medidas distintas. Y aquí yo bueno, como todo, hemos pensado todo el día esta cuestión. Y el gobierno hace una reunión de urgencia con el presidente en Paraguay. Me parece perfecto, nada que decir, pues ya estaba allá, en fin. A la reunión de urgencia le sucede anuncios. Y los anuncios son básicamente fortalecimientos de
policía.
La pregunta que uno se tiene que hacer primero, entonces, ya, vamos a fortalecer a la policía. ¿El viernes no había que fortalecer a la policía? Solo el día. ¿Por qué no lo hicieron el lunes o el viernes antes, claro, que sucediera esto? ¿No están todos lo suficientemente fortalecidas las instituciones que tienen que...?
Claro, ¿es por ahí donde está haciendo agua el sistema? Claro.
Entonces, necesitamos, no sé, un presupuesto extra del invento. Voy a inventar todo lo que sea. $100 millones para abrir mañana mismo con buenos incentivos 10.000 plazas de carabineros, 20.000 plazas de carabineros. ¿Quién se podría oponer a recortar lo que fuera? Okay. Para aumentar la fiscalía al doble, porque los fiscales están hasta...
Claro, ya no dan más.
Bueno, ¿cuánto vale el presupuesto? ¿Alguien supondría que mañana? O sea, yo creo que medidas ahora. ¿Y para qué decir otras medidas? Y aquí voy a entrar en un tema que es bien delicado. La respuesta clásica del gobierno de turno, antes, ahora y seguramente el que venga, es decir, tengan cuidado, como decía Carlos Peña hoy día, cuidado de intelectualizar mucho esto, porque esta cosa como diciendo, mire, ustedes no saben lo complicado que es, como nosotros estamos todo el día en esto, nosotros sí sabemos lo complicado que es. Y cuidado con proponer muchas cosas efectistas. Y yo me voy a quedar en ese concepto del efectismo, y lo voy a abrazar como propio y como deseable. Para que decir, ¿pero cómo? Sí, las medidas tienen que ser efectivas y efectistas. ¿Y sabes por qué, creo yo? Porque tu contraparte, tu enemigo, aunque les duela la palabra, usa ambas herramientas. Son efectivos, matan gente, cooptan barrios.
Exactamente.
Meten a niños chicos como soldados, son efectivos, venden droga, atemorizan, delinquen, son efectivos y son efectistas, claro, también. Por ejemplo, seducen a los cabros jóvenes, a chiquillos jóvenes, de que ellos van a ser más felices,
poderosos,
que van a tener autos, que van a ser ricos, que van a mandar en su barrio, que van a vivir siempre la vida como ellos la quieran vivir, y eso sabemos que es mentira, porque terminan con un balazo muy jóvenes, o terminan
presos,
o terminan haciendo pedazos a su familia y a su barrio, pero ellos, ¿de qué se valen? Del efectismo. Entonces, ¿son efectivos? Nosotros tenemos que ser efectivos. ¿Son efectistas? Y tenemos que ser efectistas. Hay una carta de Catalina Merz hoy día, que es exdirectora de Paz Ciudadana, donde hace una explicación muy larga y muy técnica de una cosa que a mí me llamó la atención. Que los cabros jóvenes, y se ha hecho en otros, creo que en Estados Unidos, hay que ir a decirles a los cabros que ya están en camino a, que ya son sospechosos de, que ya han empezado en esta carrera, decirle, mire, compadre, mire Luchito o María, este es el camino que usted está tomando, uno a uno, este es el camino que usted está tomando. este, ahí lo lleva este camino. Vea, mire cómo vea dónde le llega.
Tomás.
¿Por qué los cabros hoy día, en este efectismo del narcotráfico, ven lo bueno? Pero él no ven cárcel, no ven muerte necesariamente, ven un camino, solo la parte buena. Entonces,
el bling bling.
Anuncien una cárcel buena para que la cárcel se vea. Eso es efectista. Bueno, sí, hagamos efectismo.
Exactamente.
Hagamos también, o sea, peleemos con las mismas armas porque nos están ganando, tienen más plomo y tienen más capacidad de magia. Entonces nos ganan en la calle y nos ganan en la ilusión de darles una mejor vida, diciéndole, usted no elija la cárcel, elija la vida en paz. Hay que mostrarle las cárceles.
Claro.
¿Dónde está? ¿Hay que esperarle la permisología para hacer una gran cárcel? Qué bueno que el senador Insulza, que fue ministro del Interior de años, sabe de qué está hablando, que es progresista, nadie se lo va a negar, que no es un facho. Está diciendo campos de...
Sí, para los inmigrantes, para por el intertanto.
De contención.
Si usted no tiene los papeles, tiene órdenes de expulsión, no puede andar libre por la calle.
Claro. Anúncielo. Y vamos, y estamos a cuánto, a 17 de julio. Uh-huh. A partir del 1 de noviembre se inicia la construcción de la cárcel A y la cárcel B. Oye, es que no anuncie lo que no se puede. Es que se tiene que poder.
Es que se va a tener que poder.
Decreto supremo, yo no soy abogado. Uh-huh. El decreto supremo, lo que fuera una orden de no sé qué, pero el orden expresa del presidente de la República que el día 1 de noviembre se inicia la construcción de una cárcel en un lugar donde ya está. Se va a hacer los permisos necesarios, pero se empieza. Y ahí va, ¿dónde van a estar? Los 20.000 presos segregados más peligrosos, con todos los resguardos, todos los derechos humanos, naturalmente, nadie ha puesto en duda eso. Pero empezar a actuar. No podemos seguir fortaleciendo instituciones porque me parece estupendo, pero parece que no nos alcanza. No. No atemoriza a los delincuentes.
Es muy lento.
No desincentiva a los cabros jóvenes a meterse en ese mundo. No. Mostrémosle cosas a qué se exponen.
Si no,
que
y lo otro, si tú crees que el forado hoy está en los carabineros, ok, puede ser. Llena de carabineros, o convoca los más que puedas, pero además empodéralos.
Empodéralos.
Y no les, o sea, no, yo obviamente cumpliendo las reglas, pero córtenla de todo. Es no, si tú quieres que los carabineros ejerzan su poder y sean ellos los que tener la potestad de las armas, ok, ellos la tienen y confiamos en él y en la instrucción que les estamos dando.
Así es, nos estamos quedando dormidos, estamos aletargados, estamos paviando y los otros están ganando terreno y están matando a los chilenos, a la gente, a lo mismo que esa nacionalidad, están matando gente, están matando niños. Sí. Tengo un invitado,
¿cierto? Sí, está al teléfono.
7:31, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está con nosotros al teléfono el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Senador. Hola, Josefina. Hola, Matías. De aquí, desde Máfil, estoy contestándole su gentil llamada.
Desde Máfil, región de Los Ríos.
Sí, señor, con harto frío y con harta lluvia también, pero aquí vamos.
Bueno, pero en Máfil llueve, en Valdivia llueve, claro. Y vaya que llueve.
Es parte del inventario.
Ay, 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 qué distinto sí, se puede
hacer. Están lloviendo cosas peores a nivel país.
Sí, pues
está
qué distinto sobre mojado.
Nos da
el ordenamiento jurídico, qué posibilidades, qué facultades tienen las distintas autoridades del país para empezar a hacer cosas distintas que solamente anunciar fortalecimientos de carabineros, de la fiscalía, que la verdad es que no sabemos en qué se traduce y por qué no se hicieron el viernes pasado.
O sea, mira, hace rato que venimos insistiendo en que tenemos un problema estructural, porque Chile claramente no es el Chile que conocimos, ni el Chile de hoy va a ser el Chile de mañana, porque esto va a seguir avanzando si no le ponemos contrapeso. Y en ese contexto, sin duda que hay que, por parte del gobierno particularmente, tomar acciones inmediatas. Pero también, en paralelo, tenemos que efectivamente hacer fortalecimientos institucionales. Porque, Josefina, Matías, mira, en un país teórico, una comunidad que convive siempre se va a encontrar con algunas manzanas podridas. Y en ese contexto, entonces, dentro de un marco jurídico, dentro del que se mueve toda esa comunidad, dentro de un Estado, hay instituciones que permiten prevenir delitos, que se permiten adelantar a los delitos, como son la inteligencia, que cuando hay un delito hay una policía que lo que hace es combatir el delito y si los aprende los manda a un ministerio público que hace su tarea de persecutor, y un sistema judicial que establece justicia de acuerdo a la norma, y si es culpable lo manda para la cárcel. Ese país teórico hoy día está absolutamente sobrepasado en Chile, y es porque las policías particularmente Carabineros, los tenemos haciendo cosas que no corresponden al rol para el cual fueron hechos. Trabajo administrativo, contratación de elecciones, notificación de temas que los pueden hacer perfectamente otro, y esto hace que los carabineros en la calle sean menos de los que son en la plantilla de carabineros, y de esos un 30% con licencia médica me parece que es extremadamente complejo. La PDI es distinta, la PDI está escasa de recursos, le ha costado a los gobiernos colocarle la tecnología que una policía especializada necesita, pero cuando llegan al persecutor, la fiscalía está pidiendo a gritos hace rato, y hay un proyecto de reforzamiento del Ministerio Público que no se acerca, pero ni por lejos de lo que la fiscalía ha venido planteando. Tenemos los peores indicadores en Latinoamérica respecto de número de fiscales por 100.000 habitantes, respecto de la carga de trabajo que tienen los fiscales en Chile, 3 veces más que el estándar que el propio sistema procesal penal había definido, etcétera. Están sobrepasados. Y tenemos entonces un 60% en promedio de las regiones de investigaciones que terminan archivadas porque no se encontró jamás el imputado, imputado desconocido. Y si lo lográsemos aprender y procesar, hoy día no tenemos cupo en las cárceles, ¿no? El presidente Piñera se vio obligado a indultar a 2.400 y tantas personas en el 2020 o el 2021 porque habían 56.000 reclusos en 42.000 cupos. Hoy día tenemos 1.000 cupos más, tenemos 43.000, pero tenemos 60.000 presos. Y eso no puede ser un factor de inhibición a tener que aplicar justicia, y el que tiene que irse a la cárcel tendrá que irse a la cárcel. O sea, el país teórico no tiene que ver con un Chile absolutamente sobrepasado. Entonces, mientras tanto arreglamos todas esas cosas, en donde el presidente de la República, este presidente de la República, ha hecho una serie de anuncios, pero que en definitiva se estrella contra la burocracia, contra la lentitud del trámite, contra la dificultad del gasto del financiamiento otorgado, se estrella también con un Ministerio de Hacienda que por naturaleza y tradición son amarretes, pero en este caso particular no pueden ser amarretes. Entonces, Josefina, Matías, yo tengo 2 cosas que decir nada más en este sentido. Lo que tenemos aquí no es delincuencia, es crimen organizado, hecho y derecho, y cuando el mundo está extremadamente preocupado por este asunto, Chile no puede colocarlo dentro de las prioridades. Esta tiene que ser la prioridad, porque si no perdemos el Estado de Derecho. Así de simple. Y es lo que ha venido pasando con estas matanzas en estos días, que dicho sea de paso, ya perdí la cuenta, porque entiendo que van como 17 o 18 en la última semana.
Senador,
hay casos aislados, ¿no?
¿No es la prioridad?
Sí, eso es.
¿No es la prioridad entonces?
Yo creo que hoy día hay una suma de cosas que el gobierno quiere hacer, y en definitiva, en el picoteo de tratar de hacer de todo, perdemos el norte de lo que tenemos que todos concentrarnos a hacer. El Ejecutivo tiene que hacer su pega, y es una tarea muy principal del gobierno. Y en eso, los 3 poderes del Estado y todos los sectores políticos deberíamos converger ya, cuando hay un llamado súper claro.
¿Y lo está haciendo? Aquí, es que mi pregunta aquí, no lo está haciendo.
No, yo creo que no, Josefina. Yo creo que han estado tratando de hacer de todo. Primera cosa, yo creo que perfectamente la ciudadanía entendería si el presidente de la República diría, mire, la verdad que aquí tenemos un problema que es mucho mayor al que nosotros imaginamos siquiera, y por lo tanto vamos a dejar de pavimentar un camino por aquí, o vamos a dejar de hacer un puente por allá, porque además el Ministerio de Obras Públicas no se gasta la plata, le sobra plata y hay que reasignarla a final de año, y vamos entonces a colocar más recursos, de verdad más recursos, en las policías, cosa que no ha estado ocurriendo. Tenemos un sistema en este Chile comparativo con el Chile, el país imaginario que decía, o el país teórico, tenemos un sistema que debería actuar en prevención y en penetración de estos grupos que son altamente especializados, desmantelado. Nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, está desmantelada, tiene 150 funcionarios. Yo vengo llegando de un encuentro con el Centro Nacional de Inteligencia en España y son 4.000 funcionarios. Y el Centro Coordinador de las Inteligencias, las policiales de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia, son 1.000 más. Y están trabajando particularmente con los problemas que vienen asociados a la migración, porque por ahí está viniendo la trata de personas, que es un comercio horroroso, es un nuevo esclavismo horroroso, particularmente de mujeres y niñas, pero además está el tráfico de órganos, una cosa horrorosa. Y junto con eso, y nosotros no somos exentos de ello, junto con ello viene el contrabando de ropa, el contrabando de todo tipo de artículos, el contrabando de armas, el contrabando de droga, el contrabando de dinero para venirlo a lavar a Chile, y también el contrabando de personas. Entonces tenemos todo un sistema que corresponde a lo que es, por definición, el crimen organizado, en donde no es la bandita que se enfrentó a balazos solamente, y bueno, siempre es una lástima que se muera una persona. Ellos son los soldados de la calle. Pero aquí no cae ningún cabeza de nada, porque vienen digitados desde afuera, y vienen digitados desde los carteles de droga hasta las mafias internacionales, como es la irrupción de nuevo, el reflorecimiento de la mafia italiana, la mafia albanesa, la mafia china, y particularmente, muy particularmente, la mafia brasilera. O sea, las estrategias que usan esta gente, con todo un sistema de inteligencia, con todo un sistema que desarrolla la capacidad tecnológica para eludir, para evadir, para meterse dentro de la comunidad nacional, para finalmente clavar la bandera en el territorio. Y aquí hay dos cosas que yo quisiera decir. Un país que combate directamente la corrupción y la impunidad es un país donde el crimen organizado no entra. Y ya tenemos semillas, hemos tenido problemas de corrupción ya vistas, que han sido públicas, en el Ministerio Público en algunas regiones, en aduana, en gendarmería, en fin. Y estamos viendo también brotes de impunidad, producto de que, a ver, no son brotes de impunidad, son señas de impunidad, producto de que el 60% de las causas en Chile se archivan, porque no encuentran los imputados. Entonces, esto es como el paraíso para esta gente, que ya viene combatiendo hace harto rato países que han tenido que remover completamente su estructura, como ha sido Colombia, por ejemplo. Sí. Pero Ecuador y Chile, el país más seguro de América, y Ecuador el segundo, han sido, por lo mismo, porque era un país tranquilo, los delitos eran menores, bueno, están siendo arrasados, pues. Ecuador, mira lo que le pasó el año pasado, y mira lo que le está pasando a Chile. Entonces, mira, esto no es novedad para quienes hemos estado metidos en el tema, Josefina, Matías. Lo hemos venido diciendo hace 2 años. Y bueno, no nos escuchan. Hay que decirlo con dolor y tristeza. O sea,
¿quién no lo escucha?
Lo decimos y lo insistimos. Hemos hecho proyectos que no todos de eso se pueden tramitar finalmente, porque son inadmisibles, porque cualquier proyecto que tenga que ver con financiamiento público o con modificación institucional es una atribución privativa del gobierno.
¿El gobierno no escucha a los parlamentarios dedicados a la seguridad?
Yo creo que los escucha poco, con franqueza los escucha poco. Y yo creo que hay que, a veces, en nuestra cultura, llegar al borde del barranco.
Bueno, eso estamos.
El hoyo puede ser tan grande que todos nos preocupemos y a ver si aparece el sentido de unidad. Pues mientras tanto, son exageraciones nuestras, son, sí, claro, pero es que tenemos tantas preocupaciones.
Estamos mejor que los vecinos.
Estamos mejor que los vecinos, y eso, con franqueza, yo creo que fue consuelo de muchos. No, ¿cómo es la cosa?
Sí, mal de mucho.
Mal de mucho, pues, y consuelo de tonto decir, no, estamos mejor que los vecinos. Sí, pero yo le retrucaría. Cuando y lo conversábamos en un programa con Matías hace un tiempo atrás, cuando yo le decía, mira, las cifras de la Comunidad Europea, 11,5 fiscales por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene casi 12, después que le mataban los jueces, después que le mataron alcaldes, después que había un desastre, el país tuvo que reorganizarse. Hoy día tienen 12 fiscales por cada 100.000. México tiene 11. Ecuador tiene 7. Nosotros tenemos 3,6, la peor cifra de América. Y tenemos fiscales que tienen el triple de la carga de trabajo con que fue diseñada la reforma procesal penal.
Iván Flores, senador, a ver. Y miembro de la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Qué tiene que cambiar para poner el incentivo a que se actúe ahora con gente moderada, con gente razonable, con oferta de soluciones dentro del Estado de Derecho, con respeto a todos los derechos, para que no gane el día de mañana gente que nos venga a ofrecer ilusiones de respuestas fáciles? Uno ve las redes sociales y no quiere ni siquiera reproducir lo que lee, ¿no es cierto? Cosas inaceptables. El temor que uno tiene es que la corrección política, la inacción, el miedo a ponerse colorado en, por ejemplo, construir cárceles, como si las cárceles no fuesen parte del Estado de Derecho, como si fuesen cárceles, como si fuesen centros de tortura. No, son cárceles que están al amparo de las instituciones que tienen la facultad y tienen la preparación para administrar cárceles. Pero ¿Qué falta para que la gente, insisto, moderada, que hoy nos gobierna y que hoy propone cosas y qué sé yo, se convenza de que si no se mueve el tablero y no ofrecemos cosas concretas, van a ganar los que nos van a empezar a ofrecer cosas inaceptables, pero que tengo la impresión de que algunos la van a aceptar por desesperación, como por ejemplo el famoso caso de correr bala, que yo no quiero, pues no sé quién quiere vivir en un país donde se corre bala.
Sería el peor escenario. Eso es la antítesis de la democracia y la antítesis de la seguridad permanente. El ojo por ojo no funciona.
Sí, pero es que los administradores moderados, los respetuosos del derecho, si es que no actúan con todas las herramientas que le da el derecho y las leyes, se la van a tomar los que no les interesa respetar las leyes. Y ese es otro país.
Hoy día, si fuera por correr bala, Matías, ganan lejos los criminales. Tenemos un mercado ilegal de armas. No es la persona que tiene un arma en su casa debidamente registrada y a buen resguardo. El comercio ilegal de armas ya no es aquel pedazo de tubo que le pusieron un percutor y aprieta una munición. No, hoy día son armas automáticas altamente sofisticadas, pistolas modificadas, como son, para dar una marca, las Glock, que son las mismas que utiliza la policía, pero modificadas. Pueden disparar una ráfaga de 30 tiros con un cargador modificado. Eso es lo que tiene hoy día el crimen organizado. Entonces, mira, a tu pregunta, no podemos seguir teniendo policías utilizando tácticas antiguas cuando los delitos son nuevos. Estamos trabajando frente a delitos nuevos con tecnología y con tácticas antiguas, con presupuestos antiguos, con infraestructura antigua. Y en esto yo creo que a la pregunta de usted, no existe otro camino que no sea el tratamiento de urgencia. Y el tratamiento de urgencia permite utilizar, por decisión del gobierno, presupuesto de urgencia, de emergencia. Lo pueden decretar perfectamente. El estado de sitio que han propuesto algunas personas, sí, es parte aparte de los instrumentos, y eso cuando hay guerras externas, cuando hay gran connotación. Pero ¿sabe? Eso son cuestiones transitorias. Yo creo que hoy día perfectamente las policías saben dónde le aprieta el zapato. La ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, sabe dónde le aprieta el zapato. La aduana sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces escúchenlos a ellos. Convoquen a un trabajo de unidad nacional en donde el Ministerio de Hacienda esté sentado a la par del Ministerio del Interior, porque aquí esta cuestión no camina si solamente son anuncios para que Hacienda después diga que no hay plata. Y tendremos que reorganizar el presupuesto. Entonces, en la inmediatez, tal como fue el año pasado con los 1.500 millones de dólares destinados a seguridad por emergencia, la verdad es que todavía no se han podido gastar la plata después de casi 2 años.
¿Por qué?
¿No? Porque, a ver, la vuelta burocrática, yo lo dije varias veces, tanto en la comisión como en la sala, y también se lo dije a autoridad del Ministerio del Interior, la vuelta burocrática es extremadamente lenta y larga.
O sea, ¿no se está ejecutando el presupuesto de seguridad?
Lento, pues, muy lento, y de hecho a la PDI, por ejemplo, el año pasado le sobraron 14.000 millones de pesos porque habían construcciones de infraestructura que se ralentizaron, producto que la Dirección de Agricultura del Ministerio de Obras Públicas, que el que ejecuta las obras y las obras no avanzaban, y por lo tanto se pidió transformar esos 14.000 millones de pesos en tecnología urgente, y tal como nosotros lo advertimos en el mes de mayo, junio, respecto de que no voy a dar más detalles porque son reservados, pero el sistema de almacenamiento de datos estaba al límite. Bueno, finalmente en noviembre tuvo un blackout, pues. Y blackout significa quedarse en blanco con todas las bases de datos de la Policía de Investigaciones, donde están todos los testigos, todos los delincuentes, todos los procesos, todas las investigaciones, y el sistema se quedó en blanco por más de 10 horas. Entonces, tenemos que llegar a situaciones de borde para que la autoridad se convenza de que los dejen reprogramar sus propias platas, ya que no les dan platas nuevas. Entonces, yo creo, honestamente, que la policía sabe dónde le aprieta el zapato. Carabinero está con un problema de utilización de horas hombres, de hombres y mujeres que deberían estar en la calle previniendo, porque para eso fueron preparados, para eso salieron de las escuelas oficiales, de las suboficiales, de los grupos de instrucción, y están haciendo trabajo administrativo, están contratando lesiones en los hospitales por horas. Eso lo pueden hacer otras personas. Entonces, por otro lado, a la PDI, que es la policía especializada y que hoy día debería estar en la primera línea investigando microtráfico y crimen organizado, como ya en otros países existen estructuras específicas para el crimen organizado, y a su vez tienen divisiones de trata de personas, de narcotráfico, de lavado de dinero y suma y sigue, Nosotros recién estábamos tramitando una ley que tuvo 140 modificaciones producto de que el proyecto original era un mal proyecto, y logramos hace 3 semanas resolver votando la apertura del secreto bancario, por ejemplo. Estamos todavía con plazo de indicaciones que se termina ahora el 1 de agosto para terminar con las reglas de uso de la fuerza, porque así como fue el debate de la ley Naín Retamal, donde una alta autoridad de gobierno dijo, mira, esta no tiene que ser la ley de gatillo fácil. Nunca pensamos en gatillo fácil, estábamos tratando de darle tranquilidad a los policías para que puedan actuar, porque están inhibidos, pues. Hay policías que se inhiben porque dicen, yo pego un apretón o hago lo que tengo que hacer, y si tengo que sacar el arma se me termina la carrera, pues, o termino preso. Entonces, esos trámites de norma que ya hemos hecho y que le estamos poniendo todo el empeño posible, tiene que contar también, no solamente con el respaldo del gobierno, sino que, y aquí voy a hacer un comentario político, con la voluntad de todos. No es el momento de hacer gallitos políticos en un proceso electoral que se nos viene. No es el momento de empezar a pedir cabeza a diestra y siniestra, porque con eso se paraliza el gobierno y finalmente lo que tenemos es que le estamos abriendo más la cancha todavía al crimen organizado. Este es el momento de la unidad nacional. Este es el momento de cerrar filas. Si es que el gobierno entiende que esta es no solamente la primera preocupación nacional, debe ser la primerísima prioridad nacional, con presupuesto para poder resolver. Pregúntenle a la Agencia Nacional de Inteligencia, pregúntenle a Carabineros, a la PDI, al Ministerio Público, a la Corte Suprema, cómo quiere ordenar esto, porque, dicho sea de paso, Josefina, Matías, el año pasado hicimos una modificación constitucional para crear la Fiscalía Suprarregional, porque aquí también tenemos reyesuelos, pues. Así como el juez de garantía de Arica hizo lo que quiso entregándole el listado a los abogados del Tren de Aragua, de todos los testigos protegidos, los agentes encubiertos y todo, y los colocó en la vitrina, o la otra señora en Los Vilos, que la causa más importante de su historia en la región de Coquimbo, la fiscalía mandó al ayudante del ayudante y la jueza retó al fiscal, pero finalmente terminó aflojando y los dejaron en libertad. O sea, esa autonomía tanto de los fiscales como de los jueces de garantía tiene que tener un hilo conductor, pues. Entonces, pues, si logramos alinear al Poder Judicial en este, que todos persigamos exactamente lo mismo, penetrar al crimen organizado, adelantarnos a los delitos que cometen, y una vez que se identifique o que cometan delitos, o si no se pueden prevenir, las policías actúen con soltura junto con los sistemas de inteligencia. Pues, Iván, tenemos una institución, sí. Fíjate, Matías, 153 funcionarios del año, ningún agente de campo porque no se les permite, ¿no? Entonces son analistas. Mira, te cuento el caso español, que lo estuvimos trabajando durante 3 días en Madrid con el Centro Nacional de Inteligencia y con el Centro Coordinador de Inteligencia. Son casi 5.000 funcionarios con agentes de campo en 70 países, porque están preocupados del tráfico de personas y van a los países de origen y trabajan con los gobiernos de aquellos países.
Claro, otra cosa, otro nivel. Otro sí.
Iván Flores, senador, presidente de la Comisión
de Seguridad Pública. Pero es el mismo mundo, pues. Es el mismo mundo en que nos movemos.
Claro, hacia allá debiéramos todos tender.
Muchísimas gracias por esta conversación, Iván.
Ojo, en Latinoamérica estamos triplicando en términos de crímenes violentos al resto de América del Norte. Estamos quintuplicando al resto del mundo y tenemos 10 veces más indicadores que en los países asiáticos. Esa es la situación de Latinoamérica.
Gracias, Iván, como siempre, un gusto.
Muchas gracias, senador, hasta luego.
Iván Flores, senador de Monte Cristiano, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Y nosotros nos vamos a separar un momento, vamos a saludar, eso sí, a nuestros patrocinadores.
Claro. Y no da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de la medicina UC. Somos Imagenología UC Christus. Atención a pacientes FONASA e ISAPRE. Conoce más en ucchristus.cl.
Y la versión 2024 del ranking internacional Nature Index posicionó nuevamente a la Universidad Andrés Bello dentro de las top 4 a nivel nacional y 14º a nivel sudamericano por su liderazgo en investigación científica.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer.
En Duna, el artista español Pablo Picasso. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Enfermera, ¿me puede ayudar? El médico me solicitó un escáner de columna y no sé dónde puedo ir.
Lo mejor que puede hacer, señor, es ir a cualquier centro de imágenes disponibles en UCCristus. Y si quiere, puede reservar ahora mismo desde su teléfono en UCCristus.cl.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC que el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en UCCristus.cl. Somos UCCristus. Somos la Católica.
Pronto empezará a regir la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
En Cabify para Empresas somos especialistas en control, seguridad y sostenibilidad. Mueve a tu equipo según sus necesidades. Controla tus gastos de manera rápida y ordenada, consolidando todos los traslados en una sola factura. Y lo mejor, todos tus viajes 100% carbono neutral. Cabify para Empresas, 12 años liderando el transporte corporativo. Conductores profesionales y autorizados por el Ministerio de Transportes.
Para navegar la agenda, entender la realidad y tomar decisiones hay que estar a bordo. Todos los jueves desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez te espera en un nuevo programa de conversación, reflexión y análisis en torno a los temas que imponen una marca global y local a bordo. Una invitación conjunta de La Tercera, Universidad Andrés Bello y Duna 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la tarde con 56 minutos. No hay mucho más que más espacio. Solamente
Confirma el COVID del presidente Biden. Sí. Lo acaba de confirmar la Casa Blanca hace un par de minutos.
Bueno, eso no sé qué significa, si le va a impedir hacer...
A lo menos cuarentena, ¿o no? Por un par de días.
¿Cómo serán las cuarentenas hoy
en
día?
¿En Estados Unidos?
Sí. Dio positivo, dice las crónicas, según la Casa Blanca.
Que fue vacunado.
Está vacunado. Claro, lo cual probablemente le vaya a dar un poco más suave.
Y de hecho lo está experimentando de una forma suave. Te digo lo que dice el comunicado de la Casa Blanca. Dice que hoy en la mañana se hizo los test después de un nuevo evento en Las Vegas. Efectivamente, testeó positivo para el COVID-19. Está vacunado y además le dieron el boost, el extra. Está experimentando la enfermedad con síndromes suaves. Va a regresar a Delaware, donde se va a aislar. Sí, se va a aislar, va a hacer cuarentena. Y va a hacer sus trabajos durante ese tiempo, pero en cuarentenado.
¿No dice cuántos días?
Dice que la Casa Blanca va a estar proveyendo de updates regulares sobre el estado del presidente y que va a seguir cumpliendo con sus trabajos y sus tareas completamente mientras esté en cuarentenado.
Síntomas leves. Suspendió un acto de campaña que tenía en Las Vegas.
Tal cual.
Bueno, preocuparse porque es una persona de una edad respetable para estas enfermedades. Nosotros nos vamos ya.
Que te vaya muy bien.
Igual a ti, nos reencontramos mañana. Chau.